15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándole sus razonamientos y defendiéndoles o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces la conciencia da testimonio. ¿En qué sentido? Piense así. Su conciencia es el testigo imparcial en el tribunal de su mente. Cuando usted va a hacer algo, su conciencia o le condena y le dice que es algo malo, o su conciencia lo aprueba. Es un testigo imparcial en el tribunal de su mente. Entonces, según este versículo, la conciencia da testimonio acerca de la moralidad, lo que es bueno y malo. Esta es la ley que está escrito en su corazón en el versículo 14. Es que todos tenemos una ley moral escrita en nuestros corazones. La conciencia da testimonio. Todos sabemos si somos malos o si somos buenos, porque nuestra conciencia nos lo dice. Es el testigo, ¿ok? Testigo imparcial en el tribunal de su mente. Esa es la definición de la conciencia, también la función de la conciencia. Ahora vamos a Juan capítulo 8, porque yo creo que hay una buena ilustración de este principio en la vida de Cristo Jesús. Entonces, los primeros dos puntos ahí fueron algo que ya hemos visto. Y ahora, ya para ver algo, Juan capítulo 8, algo en la vida de Cristo Jesús, en su ministerio, es una historia que todos conocemos, creo, si usted ha leído la Biblia, ha pasado un tiempo en una iglesia, usted ha oído un mensaje sobre la mujer sorprendida en adulterio, ¿ok? Y podemos aprender mucho acerca de nuestro trato con los inconversos en este pasaje, especialmente acerca de su conciencia y cómo podemos utilizar la conciencia de un inconverso en el evangelismo, ¿ok? Como para evangelizarlo, para llevarlo a la cruz de Cristo Jesús para su salvación. Vea el contexto. Juan capítulo 8, versículo 1, dice: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces Cristo está en el templo, está enseñando a los judíos, está enseñando entre todos en el templo en público. Y dice en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, ahora sí podemos entender un poco del contexto, lo que está pasando. Y debemos ya imaginarnos cómo era cuando eso pasó. ¿Quiénes son los que le trajeron a Cristo Jesús esta mujer sorprendida en adulterio? Son los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, eran los líderes religiosos de aquel día. Ellos conocían la palabra de Dios que casi de memoria. Ellos podían recitar largas porciones del Antiguo Testamento y un montón de otras reglas. Si usted dice: hey, yo no quiero meterme en una discusión con fulano porque él sí conoce la Biblia, yo no sé cómo me la juega con él. ¿Sabe? Con los escribas y los fariseos sería 100 veces peor. Entonces, es esta gente que tiene un conocimiento increíblemente bien desarrollado de la ley y del Antiguo Testamento. Ellos le traen a Cristo Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Ahora piensen en esto. Si sorprendieron a ella en el acto mismo de adulterio, ¿dónde está el hombre? Porque hasta donde sé, ¿ok? Y siendo un hombre que un poco lerdo, hasta donde sé, si usted quiere corregirme, pero hasta donde sé, requiere dos. ¿Ok? O estoy equivocado. Entonces, si uno sorprende a 8 en adulterio, ¡ups! ¿Qué tiene? ¿Una persona o dos personas? Entonces yo me pregunto, ya el Señor, entonces, ¿dónde está el hombre? Porque solo una mujer. Y yo creo que, bueno, no lo dice la Escritura, pero yo creo que ellos lo arreglaron. Ellos sabían que esa mujer tenía esa tendencia, entonces contrataron con un hombre, le torcieron el brazo para que pudieran sorprender a esa pobre mujer en el acto mismo del adulterio. Entonces, aún puede ser uno de ellos. Okay, entonces esta es la actitud de ellos cuando se acercan a Cristo Jesús con esta pobre mujer sorprendida en adulterio. Vean lo que dicen en el versículo 5. Ellos dicen: Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Qué dice? ¿Eh? Tales mujeres. ¿Ves dónde está el hombre? Tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Ok, con un dedo aquí, vean lo que están citando en Levítico 20. Levítico 20, versículo 10. ¿Saben? Ellos tienen toda la razón. Ellos conocen bien sus Biblias, su Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Ellos, pero ellos saben. Levítico 20, capítulo 20, versículo 10. Esto es lo que ellos están pensando, esto es lo que ellos tienen en mente. Y vean, tienen toda la razón. Según la ley civil de Moisés, ella merece la muerte. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así es lo que Dios piensa del adulterio. ¿Ok? Pena de muerte. Pero otra vez, ya vemos lo que está pasando. Ok, regresemos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ellos tienen toda la razón en lo que están diciendo. Que la ley exige la muerte de esta mujer. También exige la muerte del hombre. Entonces, otra vez yo me pregunto, ¿dónde está el hombre? Pero vean la reacción de Jesús. Él no cae en la trampa. Por supuesto, es Dios, es el único sabio en todo este universo. Entonces, Él sabe cómo responderles y tirarles encima la misma trampa que ellos están tendiendo para Él. Entonces, en el versículo 6, vean lo que dice: mas esto decían tentándole. Obvio, es obvio. Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, uno de los grandes misterios, si usted lee libros de comentarios sobre la Biblia y todo, todo el mundo dice, a saber lo que Cristo estaba escribiendo. ¿Me entiende? Toda la Biblia fue escrita por Dios a través de los hombres, pero aquí vemos a Jesucristo escribiendo en la tierra. ¿Qué será lo que escribió? Ok, ¿qué escribe Dios con su dedo? Porque vean lo que dice. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cada palabra en la Escritura es inspirada, cada palabra en la Escritura es preservada, entonces tiene importancia. Esta frase no está en su Biblia por capricho, con el dedo. No escribió con la mano. No escribió con la nariz. No escribió con un palo. La Biblia dice específicamente que Dios escribió con su dedo. Que es lo que Dios escribe con su dedo. Éxodo 31. Veamos qué dice. Solo es una cuestión de comparar la Escritura con la Escritura y usted puede saber con plena certeza lo que Cristo escribió con su dedo. Porque Cristo es que Dios en la carne. Dios es la mano de Dios, Dios en la carne, Dios hecho hombre, Dios. ¿Qué es lo que Dios escribe con su dedo? Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio. ¿Qué tenemos en las dos tablas? ¿Alguien? 10 mandamientos. Dos tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es lo que Dios escribe con su dedo? Primero en piedra y luego en la tierra. El dedo de Dios escribe la ley. La ley. La ley moral, los 10 testimonios. Lo que Cristo está haciendo, se inclinó hacia la tierra y empieza a escribir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Y vean el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, una vez que ya empezó a escribir la ley, ahí los 10 mandamientos en la tierra, ellos insistieron. Entonces él se levanta y saca ese dedo para señalarles a ellos. Y él dice, el que de vosotros esté sin pecado, sean primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense. Cuando ellos insisten, Cristo les responde con el hecho de la culpabilidad personal de cada uno de ellos delante de Dios. Él no entra en un argumento acerca de la ley, porque ellos saben bien la ley. Ellos pueden sacar cualquier tipo de discusión y argumento que usted quiera. Entonces Cristo no entra por ese lado, dice, ok, ¿quién no tiene culpabilidad personal? Hey, tire la primera piedra. Y vea lo que dice el versículo 8. ¿Qué es lo que él hace? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué es lo que le da a uno el conocimiento personal de sus pecados personales? Si usted quiere saber que usted es un pecador, ¿sabe? La ley puede hacerlo bien, bien fácilmente. Vea Romanos 3:20, dos versículos con un dedo aquí porque vamos a regresar para terminar esta historia. Pero vea lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si usted quiere que alguien conozca su pecado personal y su culpabilidad personal delante de Dios, saque la ley. Solo son 10 mandamientos. Saque la ley. Es así tan fácil. O Romanos 7:7, vea lo que Pablo dice en Romanos 7:7. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo, aún Pablo conoció el pecado por la ley. ¿Cuál ley? Si usted dice, ¿pero cuál ley? ¿De cuál ley estamos hablando? Dicen, siguiendo en el versículo 7, porque tampoco conocieron la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley dice, no codiciarás? La ley de los 10 mandamientos. La ley moral. Por la ley, sabemos que somos pecadores. Entonces, volvamos a Juan, capítulo 8. Entonces, en el 7, él se levanta, ¿ok? Y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, él, inclinándose otra vez, versículo 8, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9, pero ellos, dos cosas, fíjense. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, cuando dice que al oír esto, es oír lo que Cristo dijo, que okay, el que no tiene pecado sea el primero en arrojar la piedra. Al oír esto, okay, de que, okay, si usted no tiene culpabilidad personal, tire la piedra. Y Cristo se inclina otra vez para seguir escribiendo. Dice que fueron convencidos, ¿por qué? Por su conciencia. Acusados por su conciencia. Entonces ellos sabían, la conciencia da testimonio acerca de la ley. La ley moral de los 10 mandamientos. Dios escribió esta ley en el corazón de cada uno, de cada hombre que está viviendo. Es lo mismo, una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quién me diría que el adulterio es algo bueno? ¿Me entiende? No es algo bueno. Es algo malo. Usted lo sabe, yo lo sé. Dios ha escrito esta ley en nuestro corazón. Entonces vea el patrón que tenemos en Juan capítulo 8. En primer lugar, Cristo escribe los 10 mandamientos en la tierra. Cristo se encuentra con algunos que quieren justificarse a sí mismo, los grandes religiosos, okay, los grandes cerebros de aquel día. Entonces ellos sí, ahora sí vamos a tener una buena discusión, vamos a ver si él puede salir de esa trampa. Entonces Cristo, lo que él hace, no entra en la trampa para empezar a discutir con estas cuestiones del intelecto. Lo que él hace es sacar la ley. Él empieza a escribir los 10 mandamientos para decir, vea, esto es lo que dicen los 10 mandamientos. Y el segundo paso, él les llama la atención acerca de, bueno, a ellos acerca de su responsabilidad personal por sus pecados, diciendo que el que está sin pecado tire la primera piedra. Entonces, por sus infracciones de la ley, ellos saben, quedan acusados por su conciencia, y por eso salieron. Entonces, él sacó la ley Él les llamó la atención a su responsabilidad personal a esta ley, y ellos salieron cada uno acusados por su conciencia. La conciencia es nuestro aliado en el evangelismo. Se dice, yo nunca podría testificar a alguien, digamos un profesor de la universidad. Yo nunca podría testificar, digamos, a un cura, porque él sabe más de esas cosas que yo. Yo nunca jamás podría ver. Usted tiene un aliado en el corazón del mismo inconverso. Y la conciencia de él o de ella va a respaldar lo que usted está diciendo, si es la verdad de la palabra de Dios, especialmente si es la ley de los 10 mandamientos. Si usted se queda hablando con alguien intelectualmente, ya perdió. Ya perdió. ¿Sabe por qué? Porque la mente de un inconverso es un enemigo de Dios. Veamos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El pecador se opone a Dios. ¿En dónde? En su mente. Colosenses 1:21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. No debemos pasar mucho tiempo ahí tratando de discutir o argumentar con los pecadores. ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo. Ellos ya son enemigos de Dios en sus mentes. Colosenses 1:21. Okay, 1:21 de Colosenses dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y, ¿qué dice? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cada hombre que no tiene la reconciliación en Cristo Jesús es enemigo de Dios en su mente. Su mente no quiere someterse a Dios. Su mente no quiere pensar en Dios. Su mente no quiere a Dios. Ve a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Que los designios de la carne, digamos del hombre natural, de la mente natural, designios, pensamientos y planes, lo que él maquina ahí en el maní, es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que no se sujeta a la ley de Dios, misma ley, ni siquiera puede. Entonces, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre perdido, el hombre pecador, es un enemigo de Dios en su mente. Entonces, por eso no debemos tratar de discutir con él acerca de esos argumentos intelectuales. Eso que hicieron los fariseos, ellos llegaron con la mujer y con una cuestión de la ley para entrar en una discusión y tratar de ya como estirar la trampa. Y no. ¿Cómo es que podemos entonces pasar alrededor del intelecto del hombre y llegar a su conciencia? Porque ya sabemos ahora que su conciencia le da conocimiento cierto y interno de la ley. Romanos 3:19. Romanos 3:19 es por la conciencia. Usamos la ley pasa alrededor del intelecto, en lugar de la enemistad y la oposición en contra de Dios, llega directamente a la conciencia, la ley. La ley cierra la boca del pecador, lo pone debajo del juicio de Dios, y él lo sabe, porque el testigo del tribunal de su mente, de su corazón, le da testimonio. 3:19, pues, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley le muestra su responsabilidad, su culpabilidad personal delante de Dios. Su conciencia da testimonio, porque es un testigo imparcial en su mente, ni está a favor de él, ni en contra. ¿Okay? Y reconozca esto. La conciencia es completamente imparcial, sin prejuicios. Ni está a favor, ni está en contra. Si usted hace lo bueno, su conciencia no le condena, ¿verdad? Pero una vez que usted se mete en lo malo, su conciencia empieza a sonar. Es imparcial, sin prejuicios. Es un aliado para nosotros. Romanos 2:14. Ahora, con este entendimiento, vea lo que dice el pasaje. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, cualquier persona en este mundo que anda como quiera, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, véalo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La ley puede llevar al pecador al arrepentimiento porque funciona en conjunto con la conciencia para mostrarle al hombre su culpabilidad personal delante del Creador. Si queremos evangelizar, tenemos que hablar acerca de la ley. ¿Okay? Vean, y yo sé que hemos leído este pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, porque muchos que nunca han oído de esos principios dicen, ay, pero la ley era para los judíos, ya Cristo murió en la cruz, la ley no tiene uso legítimo en nuestros días, que Cristo ya cumplió la ley. No, Cristo claro cumplió la ley al pie de la letra, pero siempre tiene una función, un propósito en nuestro ministerio, la ley. Vea lo que Pablo dice, 1 Timoteo 1:8, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? El uso legítimo de la ley es en el evangelismo, para ayudarle al pecador a entender sus pecados y su culpabilidad delante de Dios. Porque Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ok? ¿Cuál es el uso legítimo? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Nosotros los santos en Cristo Jesús somos los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas o los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Se acuerda? Se opone, okay, a la ley de Dios, se enemistan contra Dios, la mente del inconverso, y dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Según el evangelio de Pablo, nuestro apóstol, debemos usar la ley cuando estamos testificando a los inconversos. Okay, vean, un versículo más en este contexto, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que por la ley uno sabe que es pecador, por la ley uno sabe que está condenado y que va a pasar el infierno o la eternidad en el infierno. Entonces la ley como despierta al pecador a la realidad de lo que le espera, a la realidad de su condición delante de su Creador, que es santo, bueno y justo, que también está airado contra el impío todos los días. Entonces una vez que él sepa acerca de sus pecados personales, su culpabilidad, su condenación, él dice, entonces, ¿qué hago? Y ahora cuando su pecado abundó, la gracia puede sobreabundar, porque uno dice, sabe, Dios pagó el precio de sus pecados, pagó la multa, usted violó la ley, Cristo pagó la multa en la cruz, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, y Dios dice, si usted se arrepiente para poner su fe en Cristo, tendrá toda la salvación que hay para conseguir, perdón de pecados, vida eterna. Y uno dice, wow, listo, se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús y se salva de la condenación que viene. Pero por la ley, el pecado abunda. Luego viene la gracia. Tenemos que predicar la ley primero. Que alguien me lo explicó así. Si usted está, si tiene esa habilidad para coser, ¿ok? Yo no puedo coser nada. Entonces con hilo y aguja. ¿Qué pasa si usted trata de meter el hilo a través de la tela sin aguja? Y me dice, hey, bruto. Aguja. ¿Por qué? Es muy duro, ¿ok? Y un punto ahí, puntiagudo, y se puede fácilmente meter la aguja a través de la tela y luego entrar con el hilo. Es que tiene que introducir primero lo duro para hacer el hueco. Y una vez que lo duro entra y hace el hueco, fácilmente puede entrar el hilo. El hilo es el evangelio. Lo duro que penetra hasta adentro es la ley, que hace el hueco allá para que ya puede entrar con el hilo del Evangelio. Tenemos que empezar con la ley. Tenemos que empezar con la ley. Entonces, volvamos a Juan, ya para terminar la idea de esta ilustración en la vida de Cristo Jesús. Porque cuando Él se inclina primero ya para empezar a escribir en tierra con el dedo en versículo 6, ellos insisten en el versículo 7 preguntándole, se enderezó y Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, vea, ya es personal, ya es con cada individuo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, es que Él siguió con la ley. La Biblia dice que debemos dar ley a los soberbios, gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces, si alguien sigue en su prepotencia, alguien sigue ahí en su actitud de soberbio o orgullo, siga con la ley. Cristo se inclinó otra vez, en el versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, es que la conciencia es su aliado, es muy, muy poderosa, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero versículo 10, algo muy importante, entienda que Dios no pasa por alto el pecado. Okay. 10 dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que necesitamos. Cristo dijo a la mujer sorprendida en el pecado de adulterio, vete y no peques más. La llama al arrepentimiento. Es que Él le dice a ella que se arrepienta. Arrepentirse es reconocer sus pecados. Si usted está sorprendido en adulterio, ya es muy poco como para reconocerlo. Ahí está en medio de todo. Entonces, que sea parte de ellos. Váyase y no peque más. Esto es lo que Dios dice. Entonces, si uno ya ha acusado como pecador, ya ha acusado como por su conciencia, por ese testigo imparcial, si uno ya oye el grito de Dios, culpable, 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 ¿qué debe hacer? Su blanco en el evangelismo. Cuando usted está hablando con alguien, sacando la ley, los 10 mandamientos, y usted dice, pero ¿hacia dónde voy? Usted va hacia el arrepentimiento. Tiene que reconocer sus pecados. Sí, yo he mentido. Sí, yo he cometido adulterio con la mente o con la vida. Sí, yo he codiciado. Sí, yo he violado la ley. Yo sé que soy culpable. ¿Qué hago? Arrepentirse. Poner su fe en Cristo Jesús. Véalo en Hechos. Hechos 20, 21, el último versículo para esta mañana. Hechos capítulo 20, versículo 21. Pablo explicando a los efesios su ministerio entre ellos por 3 años y resto. Él dice en resumen acerca de lo que estaba haciendo por esos 3 años. Hechos 20, versículo 21, dice que estaba testificando a judíos y a gentiles, digamos a todos. Testificando a judíos a gentiles acerca de él. Primero, arrepentimiento para con Dios. Todo tiene que empezar así. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que arrepentirse, tiene que poner su fe en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Piénselo así. Yo es que trato de explicar los conceptos para que... ¿Sabe lo que yo quiero? Yo quiero que se testifique. Hay gente en su vida, personas en su vida que usted conoce, que no tienen a Cristo Jesús. Y si ellos mueren en el momento, en su condición, ellos van a ir al infierno. Yo no espero que todos se paren sobre una caja de Coca-Cola en la avenida central para predicar al aire libre. ¿Okay? Siempre lo espero de algunos de ustedes, pero no de todos. Pero todos sí podemos hablar, y sí, todos pasamos un tiempo cada semana hablando con inconversos. ¿Es así o no es así? Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros no tenemos que temer estas oportunidades, porque sabemos que Dios ya está trabajando en el corazón de estas personas. Lo que tenemos que hacer es abrir la boca para ver si podemos entrar con esto de la ley. Si la persona se considera una buena persona y si ha guardado los 10 mandamientos y entrar así y tratar de guiarlo al arrepentimiento. Y para entender el asunto del arrepentimiento y la fe, piensen en un padre de familia que tiene niños, ¿ok? Por experiencia propia, yo puedo hablar, porque tengo 3. Y cuando el niño está en rebelión, cuando el niño está en desobediencia, y una desobediencia pero rebelde, así como que yo puedo hacer, papi. Yo sé que usted me dijo que no, pero yo voy a hacerlo. Y papi se enoja, ¿okay? Su padre se enoja. Entonces lo que viene es la palabra de corrección ahí en las nachas. Entonces es uno y dos veces como para llamarle la atención. Pero a veces, si yo tengo unos que sí tienen ese carácter fuerte, salió a mamá. ¿Por qué se ríen? Entonces yo tengo que volver otra vez a castigarles, y si está así, pero yo voy a seguir lo que estoy haciendo, ya viene otra vez para encender esas narguitas bien. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Arrepentimiento. Entonces, ustedes saben, Dios es benigno, Dios es bueno, Dios es nuestro Padre Celestial. Es que se duele del castigo. A Él no le gusta castigarnos. Él no quiere darnos la justicia. Él quiere ser misericordioso con nosotros, ¿sabe? Entonces, pero la Biblia dice que Él está airado contra el impío todos los días, porque ese impío es así. No, yo voy a seguir en mis varas, yo voy a seguir en tomar alcohol, yo voy a seguir en la pornografía, yo voy a seguir en mis fornicaciones, yo voy a seguir así. Y Dios manda y manda y manda y manda, porque está airado contra Él. Está airado contra Él. ¿Qué está buscando? ¿Sabe lo que cambiaría la actitud de un papá rapidito? Arrepentimiento. Si usted tiene que castigar a un hijo así que está todo rebelde, así como que deme papi, ok, papi llega y le da. Y fácilmente con eso que le duele, ¿sabe? Una vez que el niño baja la cabeza y dice, papi, lo siento. Sí, papi, lo hice. Y yo sé que era malo. Perdóname. ¿Sabe? Ya la vara de corrección va para allá. Los brazos se abren y ya es misericordia. Y lo que Dios quiere es que el inconverso baje la cabeza. Humildad. Para decir, sí, Padre Santo, lo hice. Y me gustó cuando lo hice. Perdone. Y ya con eso, la ira de Dios se pone de lado y ya tiene la misericordia. Es la ley que hace toda la diferencia. Es la ley que duele. Es la ley que va a guiar a alguien a la salvación. Es la ley. Entonces, estamos tratando de guiar a la persona al arrepentimiento para que pueda luego aprovechar de la salvación que Cristo consiguió para él. Tengo dos cosas más que quisiera como compartir, y una es muy práctica, ¿okay? Bueno, una es una ilustración, otra es muy práctica. Yo quisiera mostrarles cómo hago esto, porque a veces uno tiende a explicar conceptos y no le muestra cómo hacerlo. Lo que yo quiero es que ustedes empiecen a testificar, ¿okay? Con la gente que conoce, porque bueno, la primera cosa es que ¿cómo es que esto funciona? Okay, yo, es que tengo, estoy siendo más, otra vez, un poco lento, okay, un poco lento. Yo saqué hojas. Yo no sé si usted ha hecho esto en el colegio. Cuando viene un examen, okay, yo siempre pasaba los exámenes mejor cuando tenía las respuestas escritas aquí en mi mano. Okay. Entonces, cuando yo pensaba, voy a ir a la calle para predicar al aire libre sobre mi carga de Coca-Cola o algo así, yo pensé, uy, sería bueno tener unas hojas de trampa, ¿me entienden? De tramposo. Entonces, estas son mis hojas de tramposo. Porque yo a veces cuando me pongo nervioso ahí hablando con la gente, mi mente se pone en blanco. Y solo puedo pensar en correrme hasta el Taco Bell más cerca y hartarme. Entonces, en estas hojas, yo lo tengo todo, ¿ok? Y yo les muestro esto porque todo esto está en la página web de la iglesia. Usted puede bajar estas hojas. ¿Ok? Tengo unas hojas de unas preguntas tontas como para romper el hielo. ¿Ok? Solo acercarme a una persona y empezar a hablar y mostrarle esto. ¿Cuántos de cada animal metió Moisés en el arca? ¿Ven? Pues dos de cada uno. No, Mike, fueron siete. Nombre, 14. Hey, fue Moisés. No. O fue Noé, no Moisés. Y tengo otras preguntas. Esta es buena. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de Cubujuki? A mí me gusta esa palabra, es muy divertido como pronunciarla. Kubuhuki. Kubuhuki. Dígalo. Kubuhuki. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba antes? O ¿cómo esa provincia que antes se llamaba Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de Kubuhuki? ¿Alguien? Heredia. ¿Ok? Entonces todo el mundo dice, oh, wow, man, no sabía eso. Entonces yo tengo varias horas como para romper el hielo. Y ya llegamos a la buena pregunta. ¿Ok? ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Entonces tengo aquí, Dios dará vida eterna a la persona buena, el que hace lo bueno y el versículo que lo respalda. Hagamos el examen bueno para ver. Y ahí sale, ¿ok? Primero, ¿alguna vez ha mentido usted? Ese es el noveno mandamiento de los 10. ¿Ok? Si usted ha mentido, eso quiere decir que usted es un... ¡Ah, qué bueno! Y luego, de hurtar, ¿ok? No sé si usted ha hurtado alguna vez, robado. Ajá. Entonces, eso quiere decir que usted es un... ¡Uy! Y luego esto es que, vea, ha cometido adulterio sabiendo, y yo tengo el versículo aquí, porque la mente se pone en blanco, y dice, Jesús dice, yo digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ha hecho esto? Entonces, cuando los hombres me dicen, es chistosísimo, especialmente en la calle, en la avenida central, y un hombre como que ya se ve en la olla. Entonces, ¿alguna vez ha hecho esto? Y él dice, ¡no! Entonces la siguiente pregunta es, ¿usted es gay? Y no, hombre, entonces ya comienza su pecado. No, hombre, no, hombre, no, sí, yo lo he hecho. Entonces, eso quiere decir que usted es un adúltero. Entonces la siguiente pregunta, si usted ya, solo son 3 de los 10 mandamientos, solo vimos 3. Mentiroso, ladrón, adúltero. ¿Será culpable o inocente? Porque la Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, tiene que rendirle cuentas a su Dios en el día de su muerte. No sabe si tiene mañana garantizado. Entonces otros versículos para decirle que si usted viola la ley una sola vez, ya es transgresor de la ley. Entonces, ¿irá al cielo o al infierno? Porque en Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre. Y es que estamos en esta tierra y a veces como que la muerte es algo que no queremos pensar. Pero yo les aseguro que en cada persona va a pasar la eternidad en uno de dos lugares. No hay purgatorio, no hay limbo. Es el cielo o el infierno. ¿A dónde van los culpables? Al infierno. No sé si esto le preocupa, eso que les pregunto, porque tengo otros versículos también de la Biblia que explica el infierno: fuego eterno, castigo eterno, tormento donde no tienen reposo, donde su gusano nunca morirá, su fuego nunca se apagará. Dios está airado contra el impío todos los días. Cristo viene para dar retribución y ellos sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Okay, entonces si ellos necesitan un poco más de guía, yo tengo los 10 mandamientos aquí, todos escritos con otros versículos que dan el sentido espiritual de cada uno para guiarlo a esto, Cristo Jesús. Entonces lo que trato de hacer es hacer abundar el pecado con la ley, hacerles entender su convicción personal de Dios, delante de Dios, para crear esa convicción que a la par de la obra del Espíritu Santo, para que ellos entiendan que necesiten un Salvador. Y una vez que sí, el pecado abunda, la gracia puede sobreabundar. Cristo Jesús, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué hago entonces? Tiene que huir de la ira venidera, arrepentirse, y huir a Cristo Jesús y la cruz. No por obras, arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Así de sencillo. Entonces, esta herramienta es disponible para todos. Puede bajarlo del internet y utilizarlo. ¿Ok? Si no le gusta algo tan grande, ¿ok? Yo lo tengo también en una hoja pequeña. Pero sáquelo y utilícelo. Y yo les aseguro, si usted usa estas hojas de tramposo, 5-10 veces, ya no las necesita. Porque ya tiene la costumbre. Entonces, okay, terminemos con esto y solo piénselo, porque lo que estamos estudiando en Romanos 2 es la condición de todo hombre delante de su Creador. Y si somos cristianos, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que usted va a llevar consigo después de la muerte? ¿Su buen carro? ¿Su buena prosperidad? ¿Ah? ¿Buena ropa? ¿Buena casa? Solo hay una cosa que podemos llevar con nosotros y son las almas de las personas. Todo lo demás es demás. Entonces, por favor, pensemos en la condición de la gente a nuestro alrededor y oremos. ¿Okay? Oremos para que Dios nos despierte, porque tiene que empezar con nosotros. Dios ya está haciendo su obra. Los pecadores están haciendo su obra. Los que estamos en medio no están haciendo nuestra obra. Testifiquemos. ¿Okay? Baje la herramienta. Llévela a algún lugar. Hable con un amigo, familiar. Empiece a testificar. Oremos que Dios nos despierte y que nos dé un sentido de compasión y de ver que tenemos, porque hay gente pereciendo y nosotros somos los del equipo de rescate. ¿Okay? Seamos responsables, oremos y pongamos todo esto en las manos de Dios.